Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia. Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Somos Alejandra Patrona y Martín González saludándolos desde Montevideo.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos nuestro foco en Cuba y cómo impacta el bloqueo económico de Estados Unidos en las recientes movilizaciones realizadas en la isla en plena pandemia.
Para eso entrevistamos a la investigadora argentina, Silvina Romano, miembro del Consejo Ejecutivo de CELAC y coordinadora de la Unidad de Análisis Estados Unidos y América Latina, al profesor en Relaciones Internacionales, Arturo López Levy, y a la periodista cubana, Danay Galetti.
En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Desde el 11 de julio, Cuba vive una serie de manifestaciones en medio de la pandemia y la creciente presión que ejerce Estados Unidos con el bloqueo económico, a pesar de la posibilidad histórica de realizar un profundo cambio en las relaciones internacionales.
Si bien crecen las voces dentro de la administración de Joe Biden para terminar con las medidas, el mandatario mantiene las sanciones impuestas por su antecesor, el republicano Donald Trump, quien recrudeció la postura frente a la isla.
¿Por qué Biden no termina con el bloqueo impuesto hace más de 60 años? ¿Qué está en juego a nivel geopolítico e impide una acción pedida por la comunidad internacional?
Son varias las interrogantes que responderemos en este telescopio.
Para conocer cómo viven los cubanos esta situación, conversamos sobre este tema con la corresponsal de Sputnik en la isla, Danay Galetti, quien se refirió a las consecuencias del bloqueo.
Momento de análisis.
Escasez de alimentos, escasez de medicamentos y de otros insumos necesarios, por ejemplo, para la producción de los candidatos vacunales. Quiero recordarte que Cuba implementa una campaña de vacunación con el candidato vacunal Abdala, la primera vacuna implementada en América Latina contra la pandemia COVID-19, y toda esta situación de carencia generó unas revueltas sociales en algunas ciudades del país, alrededor de 12 ciudades del país, especialmente los días domingo 11 de julio y lunes 12 de julio, con algunos hechos aislados. ¿Qué sucedió? No se puede tampoco descartar toda la incidencia que tiene Estados Unidos en el financiamiento a determinados grupos sociales para generar este tipo de revueltas, de estallido social y establecer un cambio de régimen, pero también existe una situación de carencia, ¿no?, que llevó a otros sectores también de la población a manifestarse y expresar sus preocupaciones, quizás no de la manera más correcta, porque hubo hechos de vandalismo, hubo delincuencia, se están tomando medidas contra estas personas que hicieron este tipo de situaciones, pero todo esto está provocado, Alejandra, por la situación generada por el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba, que no permite, por ejemplo, la entrada de insumos básicos, la compra de Cuba de medicamentos para el tratamiento de numerosas enfermedades, la reparación, por ejemplo, de termoeléctricas en Cuba, de sistemas vinculados al sistema electroenergético nacional, que también han provocado una serie de apagones, que fue otro de los reclamos de la población los días domingo y lunes, como consecuencia de que Cuba no puede adquirir piezas de repuesto para este tipo de instalaciones estatales, no puede cumplir con todo el periodo establecido para reparar estos lugares, y entonces ha provocado apagones de hasta 12 horas en algunos casos, y eso también genera un descontento. Toda esa situación está ideada y pensada por el gobierno de Estados Unidos con la aplicación del bloqueo. O sea, tú generas una serie de crisis en sectores sensibles, estamos hablando de alimentos, estamos hablando de medicamentos, estamos hablando de corriente eléctrica, y eso, por supuesto, va a generar en algún momento un estallido social, sumado a que tú vas a financiar a determinados sectores de la sociedad para que generen una campaña mediática desde las redes sociales y ocurran cosas tan absurdas como la celebración de la Copa América en Argentina, hayan utilizado ese video diciendo que era una manifestación en Cuba. Otro de las manipulaciones fue una foto en Egipto diciendo, en el malecón de Egipto, diciendo que era el malecón de La Habana. Por ejemplo, yo vi hoy una publicación que decía que la Torre Eiffel se había adornado con los colores de la bandera cubana en solidaridad con el pueblo de Cuba, con estos manifestantes, y bueno, nada, la toma de la Bastilla, 14 de julio, los colores de la bandera francesa.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se encuentra en un momento histórico que puede generar cambios importantes hacia Cuba y América Latina.
Para saber más sobre esta situación, en Telescopio entrevistamos a Silvina Romano, investigadora del Consejo Nacional en Investigaciones Técnicas y Científicas, CONICET, en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires, y miembro del Consejo Ejecutivo de CELAC, quien coordina la Unidad de Análisis Estados Unidos y América Latina.
La entrevistada.
Silvina Romano, bienvenida a Telescopio. ¿Cómo estás?
Muy bien, un gusto estar con ustedes, con todas y todos.
Igualmente, desde el comienzo de las movilizaciones en Cuba, el 11 de julio, mucho se ha hablado del impacto de la pandemia en estos hechos, de las dificultades económicas y no del bloqueo que mantiene Estados Unidos. ¿Consideras que la pandemia de COVID se utiliza de alguna manera como pretexto para una intervención humanitaria para llegar a la isla?
Bueno, mira, lo que está sucediendo también es, sí se estuvo hablando del bloqueo. Hay algo que, lo que pasa es que no llegó a América Latina, porque cuando se habla de esas cosas y se lo critica al bloqueo desde Estados Unidos, los medios de comunicación más importantes, que son los que salen, se proyectan fuera de la región, a través de la Sociedad Interamericana de Prensa, por ejemplo, no nos cuentan. Pero lo cierto es que antes de que asumiera Biden y en los primeros días de su gobierno, muchos think tanks, fundaciones y una parte de la Cámara Baja estadounidense empezó a no solamente pedir el fin del bloqueo y volver a las políticas de Obama y quitar las 240 sanciones que puso Trump, sino que hicieron proyectos de ley. A principios de marzo, un grupo de demócratas empezó con un proyecto de ley, con una carta firmada por más de 100 congresistas, excongresistas, pidiendo el fin del bloqueo a Cuba. ¿No es cierto? Pero eso no trascendió. Hay grupos en Miami, estamos hablando que es el eje, en la cuna del anticomunismo en Estados Unidos. Grupos en Miami que salieron en los meses de mayo y junio a pedir el fin del bloqueo contra Cuba, aunque no estén de acuerdo con el gobierno. Fíjense, es decir, hay toda una movida dentro de Estados Unidos. Oxfam, que es una fundación que ya sabemos que está en el Reino Unido, pero que, bueno, tiene miles de ramificaciones y hay que ver quiénes financian a Oxfam, pero Oxfam salió a hacer un informe en mayo y un comunicado al presidente de Estados Unidos pidiendo el fin del bloqueo contra Cuba, porque la situación en Cuba está muy complicada. Pero hace muchos años que está complicada en virtud de un bloqueo de 60 años. Estuvo la votación en la ONU, 158 países a favor de quitar el bloqueo, 2 solamente en contra y las abstenciones. Entonces, es un contexto en el que esa intervención humanitaria de la que vos mencionás que puede haber alguna sospecha, es difícil que cale, que prospere. ¿Por qué? Porque no está, digamos, en este momento no somos solo la izquierda progresista latinoamericana e incluso de países periféricos en otros espacios como Asia, África, los que estamos en contra del bloqueo. No, hay un sector que antes se proclamaba solamente como anticomunista o como en contra del gobierno y que ahora está pidiendo que quiten el bloqueo a nivel internacional. Entonces es una coyuntura en la que Biden tiene la oportunidad de quitar por fin el bloqueo. Te lo digo, hacía mucho tiempo que no estábamos frente a este contexto internacional, ¿no es cierto?
En 2020 damos la información de que Estados Unidos habría aplicado 55 sanciones al amparo de la ley Helms-Burton y aplicó además el título 3 de la norma, lo que compromete las inversiones foráneas, ¿no? Muchas de ellas europeas en la isla. Recordemos que además Cuba integra la lista de los países patrocinadores del terrorismo. Esto dificulta la llegada de divisas en remesas. Cuba importa cerca del 70% de los alimentos que consume. Tú lo decías, bueno, Trump recrudeció las medidas. ¿Va a tomar esa oportunidad que tú ves, Biden, de cambiar las cosas?
Bueno, aquí para mí la pregunta es ¿por qué no lo hizo ya? Porque,
¿qué lo detiene?
Escuchen, vamos a ser sinceros. Llegó al gobierno diciendo que Trump era un demonio.
Sí.
Que los republicanos arruinaron la democracia estadounidense. Bueno, ¿qué lo detiene? El lobby anticomunista en Miami, que es lo más cercano a Trump que conocemos, un Marco Rubio, no hace falta que indaguemos en eso, ¿por qué lo detienen? Los votos en Florida. Hay que decir las cosas como son. La política interna estadounidense tiene un impacto muy fuerte en la proyección hacia afuera. Y sobre todo en Nicaragua, Cuba, Venezuela. Esos temas son clave en los momentos de elecciones en espacios donde el voto latino tiene mucho peso. Es duro decirlo, pero es la verdad. ¿Qué lo detiene? Uno de los factores es este, porque si no se tendría que haber movido mucho más rápido, porque hay un sector de los demócratas que como nunca está pidiendo el fin del bloqueo. Y no solamente los radicales, o que les llamamos radicales, como Alexandria Ocasio-Cortez o Bernie Sanders. Entonces, ahí yo digo, invito a todas las periodistas, los que estamos en esto, indaguemos más sobre el lobby anticomunista, cómo está, cuáles son los intereses que unen a Biden con este lobby, qué es lo que él no puede renunciar. Uno, que ya lo sabemos, que es lo que estoy diciendo, lo de los votos. No pueden permitirse perder esos espacios, porque claro, usted imagínense que es una máquina de, que lo hablé en este programa también, es una máquina infernal, millonaria, de dinero acá en la elección, de gobernadores, de congresistas, y bueno, para presidencia ni hablar. No es una tontería hacia dónde va en las próximas elecciones o en las elecciones intermedias. No se toma a la, digamos, con liviandad eso, se calcula todo el tiempo. Ahora, que es una coyuntura en la que tiene muchas más herramientas Biden para decir se acaba el bloqueo, vos lo dijiste, los negocios en la isla. Si ahora, digamos, en una paulatinamente se va abriendo el turismo, porque se viene el fin de la pandemia, y por supuesto que los países periféricos no, pero los países centrales sí, que son los que tienen más gente que hace turismo porque tienen tiempo libre y tienen dinero para hacerlo. Pero entonces, si eso, si se reactiva el turismo, en Miami también hay un lobby pro normalización de relaciones con Cuba, que fue el que presionó a Obama. Porque hay mucho dinero ahí. Porque ustedes imagínense la cantidad de vuelos que puede haber diario, el intercambio de personas, o sea, eso es dinero. Inversiones, además, digamos, hotelería, todo lo que sea, bares, restaurantes. Hay un lobby también ahí. El lobby anticomunista es muy fuerte en Estados Unidos. Y marca, y les digo, marca la política interna. Entonces hay que enterarse más de cómo es que están presionando a Biden, que no me, digamos, hay que ver por qué no le conviene a él hoy lo del bloqueo. Y creo que también hay que leerlo en un contexto internacional donde Rusia y China vuelven a tener un rol protagónico. Entonces, cuidado, porque fíjense, si Estados Unidos cede a quitar el bloqueo, ¿es qué? Es asumir el triunfo desde la perspectiva de ellos, ¿no? Uh-huh. El triunfo del comunismo. Es decir, hay mucha carne en el asador. Es difícil, pero también hay un consenso, como nunca antes, en que tiene que acabar el bloqueo por las condiciones en las que está Cuba.
Hay una bisagra allí que puede cambiar la historia.
Yo creo que sí. Ahora, que hay descontento en Cuba, hay descontento en Cuba, claro. Porque están en una situación muy complicada. ¿Y qué les voy a decir? Si hace 60 años que están bajo un bloqueo económico, países como Guatemala, que tuvieron que sufrir, bueno, la primera intervención de la CIA en América Latina, la segunda a nivel mundial, en 1954, sin bloqueo, no pudieron salir nunca, jamás, adelante. ¿Cuántos países de América Latina no están bloqueados y están en situaciones de pobreza, exclusión, desigualdad, mucho peor y mucho más complicado de lo que se vive en Cuba? Entonces, esa es la, dicen, ¿es la razón? Claro que sí. Quiten, como dice Díaz-Canel, quiten el bloqueo y después vemos cómo resolvemos todo lo otro.
Silvina Romano, investigadora del Consejo Nacional en Investigaciones Técnicas y Científicas, el CONICET, el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires, miembro además del Consejo Ejecutivo de la CELAC, que coordina además la Unidad de Análisis Estados Unidos y América Latina, entre otros títulos. Silvina, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Muchas gracias a todas y todos. Un abrazo fuerte.
Sobre la resistencia cubana y los daños que ha causado el bloqueo económico, conversamos con Arturo López Levy, profesor asistente de Política y Relaciones Internacionales en la Universidad Holy Names de Oakland, en California.
Voces expertas.
Yo creo que es importante no tratar a los pequeños estados como simple objeto de políticas desde los grandes poderes, sino en la autonomía que tienen como agentes propios en su destino. Y yo creo que eso es muy importante para entender los procesos políticos que han tenido lugar en Cuba, que tiene que ver desde sus inicios con esa búsqueda de esa capacidad independiente. Una de las cosas que ayudó a Cuba a sobrevivir el bloqueo que ha impulsado, no quiero decir que Cuba no hubiese tenido interés en tener una relación estable, constructiva, buena con la Unión Soviética, pero en parte hubo una dinámica de empuje y atracción que llevó a la famosa frase de Khrushchev cuando visita a Fidel Castro en el barrio de Harlem, en Nueva York, donde Fidel ha sido expulsado del hotel del Waldorf Astoria, creo que fue, y se fue a pernoctar en el barrio negro de Harlem, donde fue visitado por Khrushchev de una manera muy simbólica. Y al salir por una escalera muy estrecha, la prensa los espera y la frase de Khrushchev es: yo no sé si Castro es comunista, yo soy fidelista. Desde ese momento se empezaron a gestar unas relaciones entre Cuba y Moscú que sirvieron de manera muy importante a la sobrevivencia de el proyecto revolucionario, no exento de costos, defectos, dificultades, pero sin el cual hubiese sido imposible, en mi opinión académica, y se la puedo fundamentar, que el proyecto cubano hubiese sobrevivido. En realidad fue una reinserción casi total en la economía mundial, con, digamos, un sostén, balance de poderes, en el cual la hostilidad del primer poder mundial fue en alguna medida compensado por el que era en ese momento el segundo poder en el balance histórico, que fue la Guerra Fría.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Hay que ver por qué no le conviene a él hoy lo del bloqueo. Y creo que también hay que leerlo en un contexto internacional donde Rusia y China vuelven a tener un rol protagónico. Entonces, cuidado, porque fíjense, si Estados Unidos cede a quitar el bloqueo, ¿es qué? Es asumir el triunfo desde la perspectiva de ellos, ¿no? El triunfo del comunismo.
Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.